Jorge Alcalde, muy buenas.
Muy buenos días.
Ayer vi un vídeo que no lograré encontrar ahora mismo para enseñártelo, pero es de las cosas más alucinantes con las que me he encontrado.
Cuéntame.
Y da la casualidad porque me has propuesto el tema hoy. El vídeo es, supongo que a través de un ultramicroscopio, cómo las neuronas, bueno, no sé si en microscopio no, pero cómo trabajan las neuronas o cómo se conectan y van moviéndose cuando vas aprendiendo algo nuevo. Y cómo van tejiendo pequeños hilos que las conectan unas a otras.
Las sinapsis, las conexiones neuronales, ese es microscópico, sí, con microscopio seguramente se haya podido ver, un microscopio muy potente, ese microscópico espacio que hay entre las células de nuestro cerebro, que lanzan unas pequeñas especies de flagelos de unas a otras, y cuando entran en contacto generan esa conexión mágica de la que depende pues nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, nuestra comunicación.
O sea, cuando se logran conectar, por eso recuerdo lo que he leído en el periódico esta mañana.
Entre otras cosas, cuando se logran conectar, lo que hacen es funcionar en todo lo que el cerebro hace, que es mucho, ¿eh? No solamente almacenar la memoria. Por ejemplo, comunicarnos o ser capaces de leer un texto. Todo eso funciona a través de esas conexiones. Es como si hubiese un montón de teléfonos que no están conectados y una llamada a uno empieza a conectar en cascada a todos los demás. Sí. Empiezan a sonar todos a la vez, o al menos los de alrededor. Pero en el caso de la memoria, y esta misma semana hemos tenido noticias científicas muy interesantes al respecto, se produce además un fenómeno interesante, y es que cuando nosotros hemos aprendido algo y lo hemos recordado, en esas neuronas, en esas conexiones, queda una huella. Sí. Una huella física. Sí. Se llama engrama. Es como una especie de cicatriz que queda en las conexiones neuronales que permite en el futuro recuperar aquello que hemos recordado.
Tú imagínate que yo tengo un botón y que puedo decidir qué recuerdos almacenar y cuáles olvidar.
Claro, pues no hay que imaginar mucho porque ya existe.
¿Cómo que ya existe? Botón.
Y esta semana con ratones del laboratorio se ha realizado la primera investigación que demuestra que ese botón se puede activar o desactivar desde fuera. Antes te decía que estos engramas, estas modificaciones físicas, la huella que deja la memoria en nuestras neuronas, son como cicatrices. Pues imagínate que podemos quitar esa cicatriz. Sería como impedir que ese recuerdo que ha quedado ahí guardado vuelva a aflorar en el futuro. Bueno, pues científicos de varias universidades del mundo han conseguido con ratones de laboratorio enviar un código especial genético, mejor dicho epigenético, y ahora lo explicaremos mejor, que permite que las cicatrices, los engramas que albergan memorias de un ratón, aparezcan o desaparezcan. ¿Cómo se ha sabido? Bueno, pues después de introducirle este código epigenético, al ratón se le ha pedido una serie de pruebas. Generalmente se sabe si el ratón tiene memoria o no, pues sometiéndole a una prueba que es un poquito desagradable para él, porque se lo hace pasar por un lugar donde de repente hay una pequeña descarga eléctrica. Uh-huh. Se le molesta y ya no vuelve a pasar por ahí. Recuerda que en esa zona hay descarga eléctrica. Bueno, pero al desactivarle con ese código epigenético, el ratón olvidaba que había pasado por ahí. Y al activárselo, recordaba que había pasado por ahí. Por primera vez, los científicos han logrado utilizar ese interruptor de quita y pon para la memoria, en este caso de animales de laboratorio solamente.
Ahora vamos al qué y al por qué otra vez. Pero es que se me estaba ocurriendo algo que, claro, cuando tú puedes decidir qué recuerdos almacenas o cuáles no, quizá estás eliminando algo fundamental para la construcción de tu personalidad, de tu forma de pensar, ¿no? Porque al final, no sé si todos los recuerdos o la memoria es necesaria para ser quienes somos.
Bueno, el olvido también es fundamental para ser quienes somos. O sea, que somos lo que recordamos,
claro,
y
claro,
lo que olvidamos. Y somos lo que recordamos de manera diferente en diferentes etapas de nuestra vida. Porque hay memorias que van enriqueciéndose con información. A lo mejor recordamos cosas que realmente no pasaron, como ahora las estamos recordando, pero las hemos enriquecido. Y eso también queda en esas huellas.
Pero eso es una evolución natural, quiero decir. Sí. Es decir, que tú olvidas algo y lo olvidas y no lo olvidas voluntariamente, entiendo. Claro, cuando sí lo haces voluntariamente, a lo mejor eso tiene algún tipo de consecuencia sobre...
Tiene que tenerlas. De momento esta investigación no está pensando en obligarnos a olvidar, sino en recuperar las memorias de aquellas personas que no las tienen. Por ejemplo, una persona que sufre el síndrome de estrés postraumático. Todos sabemos que una persona que ha padecido un drama, un accidente, una violación, una guerra, tiende a olvidar grandísimos episodios, entre ellos ese episodio traumático. ¿Por qué? Porque precisamente esos engramas, esas cicatrices que deja la memoria en nuestras células neuronales, se ha tapado, se ha bloqueado o ha desaparecido directamente. Con este tipo de tecnologías, de terapias, se podría hacer que esas personas recuperasen esa memoria. Imagínate lo útil que podría ser esa terapia para personas con Alzheimer.
¿Qué les iba a contar?
Si somos capaces de determinar que esa huella física de la memoria que en esos pacientes se ha perdido, se puede recuperar, se puede reactivar. Pero claro, cada vez que se habla de estas tecnologías siempre surge lo que todos tenemos en mente. ¿Y si lo utilizamos para el mal,
claro,
y no para el bien?
Claro.
¿Se podrían utilizar para hacerme a mí olvidar quién soy? Bueno, todavía estamos muy lejos de eso, pero bueno, ahí esa posibilidad se queda
abierta.
¿Podría
utilizar para obligarte a olvidar qué pasó en La Habana, por ejemplo?
Por ejemplo, y para que no tuviese que mentir nadie, simplemente se le ha olvidado lo que ocurrió.
¿Pero por qué hay cosas que no se van de nuestra memoria, Jorge?
Pues precisamente porque estos engramas, estas huellas, tienen una doble función. Los primeros recuerdos que tenemos, ahora mismo yo estoy procesando el recuerdo de estar hablando contigo y eso queda en mi hipotálamo. Es la primera fase. Ahí queda la primera huella, los primeros engramas, las primeras construcciones biofísicas de mi memoria. Y con el paso del tiempo van empujando hacia otras neuronas que se encuentran en zonas más externas del cerebro, en la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral alberga memorias más generalistas, más antiguas. A lo mejor ya no recordaré exactamente lo que estoy hablando contigo ahora, pero me acuerdo que ibas vestido de negro, que estábamos en la COPE. No tengo tanto detalle. Pues cuantas más experiencias agradables surjan alrededor de ese momento, más recordaré con detalle el futuro. Porque las emociones tienen mucho que ver con la huella que deja la memoria. Y cuantas más experiencias desagradables, bueno, a veces también lo desagradable queda marcado, pues cuanto más emocional sea el encuentro, más marcado queda para el futuro. Por eso, para la educación es muy bueno generar entornos estimulantes, emocionales. Educar a los niños pues con música, con juegos, en el campo, porque estás añadiendo al peso físico de la memoria el peso emocional que nos permitirá en el futuro recordarlo más.
¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu primer recuerdo? Y no me refiero a el primer recuerdo del que te hayan hablado y que tú hayas construido en tu memoria, porque esto pasa mucho, ¿no?
Claro.
Yo te puedo hablar de que a los 3 años a mí me llevaron, pero en realidad no lo recuerdo,
eso,
¿no?
Sí.
Y muchas veces me paro a pensar y digo, ¿cuál es mi primer recuerdo? Y el primero que me sale así real es ya con 10 años, que es muy mayor.
Sí, no, muchas veces nos preguntamos, creo que todos hacemos ese ejercicio, ¿no? De pensar, a ver, ¿me recuerdo a mí mismo en la cuna? Pues no, evidentemente no, es muy difícil. Posiblemente pudiésemos recuperar experiencias táctiles. A lo mejor podríamos recuperar el tacto de la madera de la cuna.
Un olor,
o
un
el
sabor.
Olor. Pero claro, nosotros no podemos ni siquiera pensar cuál fue nuestro primer recuerdo. De hecho, porque como tú bien dices, es muy probable que esos recuerdos hayan sido dibujados, pintados, esculpidos por la experiencia y sean muy diferentes a lo que realmente ocurrió.
Ahora, cuando he hecho esa pregunta, siempre me han hablado de uno bonito. Estaba pensando que no es mal tema para los fósforos, ¿verdad? Hacer algo bonito con ellos, es decir, ¿cuál es tu primer recuerdo?
O incluso poder reunir, ¿verdad?, a diferentes personas que hablen de un momento de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo lo recuerdo yo? ¿Cómo lo recuerda mi madre? ¿Cómo lo recuerda mi vecino? Y ver hasta qué punto esas experiencias han ido moldeando nuestra memoria.
Jorge Alcalde, gracias.
Muy buen día. Hasta otra.